13-0. 30 años.
Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta.
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo.
La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
En esta Pelotas en el Tiempo, vinculando el fútbol y el cine, hablamos de películas que tienen alguna narración sobre un episodio histórico del fútbol, y en este caso nos vamos a meter con la final de 1954 del Mundial de Suiza, que ganó Alemania 3-2 sobre Hungría, y una película del año 2003 llamada El Milagro de Berna. ¿Por qué El Milagro? Bueno, ahora vamos a ir contando un poquito la disparidad de potencial que había entre Hungría y Alemania. Esta película del año 2003, dirigida por Wortmann, Snoke Wortmann es el director, que tiene a Lois Klamroth como actor principal, haciendo de Matías, y a Peter Lohmeyer, que es el padre de Matías, y circula en tres esferas esta película: la vida privada, la historia y el fútbol, que es el eje articulador. ¿Cuál es la excusa, el acontecimiento que sirve de excusa para mezclar estas esferas? Es el Mundial de Suiza de 1954. El punto de partida narrativo es una familia cuyo padre está volviendo a Alemania luego de pasar 11 años como prisionero de los soviéticos. El marco histórico es la Alemania de posguerra, una Alemania en reconstrucción, políticamente, socialmente, a nivel de identidad nacional y en la vida íntima de cada familia. Es decir, todo se está reconstruyendo y el fútbol va a ser un factor determinante para esta reconstrucción luego de la paliza sufrida en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que, ¿por qué hay que reconstruir la identidad nacional? Bueno, porque Hitler se proponía gobernar 1000 años. Entonces, ese estado de ánimo del pueblo alemán en ese momento era uno, y luego de la paliza sufrida a manos de la Unión Soviética, el estado de ánimo y la relación con esa identidad nacional cambió. Entonces había que reconstruir todo aquello en una Alemania, además, que quedaba dividida. Los Lubansky son la familia con la que vamos a utilizar como de vidriera para tratar de hacer una generalización. Uno, como el director de la película, trata de que a uno se le genere eso, ¿no? Esta familia como ejemplo. Esa familia está compuesta por la madre, el hijo mayor, la hija del medio y el hijo menor, Matías, que será el protagonista de la película. La película que comienza con la toma de una fábrica muy venida menos, en medio de un pueblo semirural, todo un símbolo de Alemania de esa época. Y la cámara hace un traveling que nos lleva a un árbol en donde hay 4 niños y una niña, todos rubios, alemanes, y por la ropa y por lo anteriormente mencionado ya nos ubican en tiempo y espacio, ¿no? O sea, estamos en la Alemania de la década del 50. Los niños son un grupo de amigos, del cual forma parte Matías. Están en el árbol esperando una paloma mensajera que trae el resultado del partido de su equipo. A partir de ahora, la película narra 3 historias. La de la familia Lubansky, que será la historia principal. La de la selección alemana en el Mundial de Suiza. Y después está la historia de un periodista deportivo, medio torpe ahí, que tiene problemas con su mujer, que la mujer no le gusta el fútbol.
Uno de nosotros.
Y él es un tipo poco despierto, además, que funciona un poco como el alivio cómico de la película y como para ver un poco la relación que él tenía con su mujer y la mujer con el periodismo deportivo en particular, se produce este diálogo.
¿Qué tienes en contra del fútbol, además? Soy periodista deportivo.
También tienes cosas buenas.
Anda, ven a ver un partido conmigo.
Lo que me faltaba.
También tienes cosas buenas, le dice, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrán dicho eso?
Bueno, por
cuando
favor.
Dijimos somos periodistas deportivos. Vamos a entrometernos entonces en la vida de los Lubansky. La familia tiene un bar, la dueña es la madre, o por lo menos la encargada es la madre, y el resto ayuda, los niños ayudan, o los hijos ayudan en realidad, porque no todos son niños. Tienen una vida armada ya, sin el pater familia, que está prisionero hace muchos años en la Unión Soviética. En la mesa están todos reunidos, en una imagen, para abrir una carta. Esa carta tiene información sobre el padre, al que no ven hace 11 años. Todos se miran sin expresar mucha emoción, más bien lo que se expresan son dudas, la madre está preocupada, y se pregunta en un momento, ¿qué pasa si la carta dice que está muerto? Abren la carta y pasa esto.
Pronto volveremos a ser una familia de verdad. ¿Qué? ¿No os alegráis?
Claro.
La única que demuestra realmente emoción es la madre. Totalmente. El resto están como, y bueno, sí, nos alegramos. Nos alegramos como nos alegramos cuando, qué sé yo, cuando nos va bien una noche en el bar, no sé, como cuando pasa algo cotidiano. El mayor tiene unos 17 años, la del medio tiene unos 15 y el menor no lo conoce, tiene 11 años. Van a esperarlo a la estación de tren, cuando llegue de la guerra, y están los cuatro en el andén. Y se produce esta discusión entre el hijo mayor y la madre que ya nos va perfilando ideológicamente al insolente del mayor.
¿Sabéis lo que le habrán hecho los rusos?
Los rusos, los rusos. Los rusos patearon a los alemanes porque los alemanes les atacaron sin motivo.
Acá, además de esta definición ideológica del mayor, hay un cambio radical de música después de esta... Vieron que ahí la música que suena es como una música...
Una de banda.
Ahí está, de banda. Hay un cambio radical de música y ya la cámara nos empieza a mostrar las historias personales. La escena pasa a tomar un tinte más dramático y nos muestra a las madres con sus hijos, hermanos, parejas. Y aparece el humanismo en toda su dimensión, porque nosotros nos emocionamos, pero sabemos que son nazis volviendo. Y sin embargo esa escena... nos emociona, logra eso la película, nos sensibiliza. Baja él con una cara medio de duda, como perdido. Se da una situación que es excelente, que él va corriendo a abrazar a su hija con cara de feliz, de contento. La hija le devuelve el abrazo, igualmente contenta, y él le dice el nombre de la madre. La hija le dice, no, soy tu hija, le dice. Y ahí la cara de él cambia completamente. Pasa a ser una cara como de frustración, porque levanta la cabeza y ve a su esposa 11 años después.
Claro, está muy bien, ¿no?
Y la esposa lo mira y se pone a llorar porque se da cuenta de que él también ha cambiado y de que ella también ha cambiado. Y la hija queda ahí como medio en un ruido, como diciendo, soy tu hija. Y ahí se da como una escena que marca también después el tipo de relación que nos va a seguir mostrando la película. Es la primera frustración fuerte que él sufre. Llega a la casa y empieza a conocer a sus hijos. Al menor, por ejemplo, le pregunta por algunas fotos y descubre una foto del ídolo del niño, que es Helmut Rang. Helmut Rang es un futbolista que juega en el Rot-Weiss Essen, actualmente equipo de la tercera división alemán, pero en ese momento un equipo que permitía que este muchacho, Helmut Rang, estuviese en la selección de Alemania. Es amigo del niño, por lo menos nos muestran una relación muy cercana. El niño lo va a buscar a la casa para que vaya a entrenar a su equipo, lo alienta, le alcanza la pelota, se presenta como su fan, pero al mismo tiempo es también una suerte de padre, o sea, como que ocupa también ese lugar. Acá un diálogo en el que el niño le presenta a su ídolo, al padre.
¿Y este?
Ese es el jefe.
¿El jefe?
Sí, así le llaman todos. Se llama Helmut Rang.
Juega en el Rot-Weiss Essen y está en el equipo nacional. Es mi mejor amigo. Pronto será el campeonato mundial en Suiza.
¿Tu mejor amigo?
Sí, es que siempre le llevo la bolsa y me dejan entrar gratis a los partidos.
Es como una especie de padre para él.
Pa. Fuerte, ¿no? Eso se lo dice el hijo mayor.
Claro, me imagino, sí.
Bueno, ya nos empezamos a meter además en el Mundial con una secuencia de entrenamiento en la que nos van presentando el plantel alemán. Lo interesante de esto, no nos vamos, una vez que vemos eso, no nos vamos a ir acordando de los jugadores. Sí nos puede llamar la atención de repente la cantidad de clubes de los que salían. No eran todos del Bayern Múnich, como puede ser ahora, había de todo un poco. Pero además es interesante los ejercicios físicos de la época, sin mucho implemento, sin mucha herramienta, no hay artefactos, digamos, más bien abdominales, lagartijas, ese de ponerse espalda con espalda y abrazarse, agarrarse los brazos, y uno se pone como, se estira para adelante y se le estira la espalda al otro. Bueno, todos esos ejercicios que a mí por lo menos me entretiene de ver cómo se entrenaba en ese momento, ¿no? En esa secuencia, o después de esa secuencia, el entrenador de Alemania tiene una charla muy interesante con nuestro querido, ya lo hemos mencionado en otras columnas, Adi Dassler.
Mirá.
El fundador de Adidas. Quien le presenta los nuevos zapatos con tapones intercambiables. Le dice, mirá estos zapatos. ¿Cuál es la novedad? Le dice. Los da vuelta, agarra un destornillador, una llave en realidad, y le muestra que son zapatos que, según el clima y el tipo de cancha, se pueden elegir los tapones. Fascinado, el entrenador alemán le dice, dame todos estos pares de zapatos, que vamos a ir con estos zapatos al Mundial de Suiza. Esta escena va a ser importante al final. El padre de la familia, al mismo tiempo, va tratando de ocupar su lugar en la casa, lugar que tiene que reconstruir. El resto también de la familia trata de adaptarlo, pero no va saliendo bien la cosa. Lo mismo en la relación con la sociedad. El padre viene mal, trabaja en una mina, y cuando está en la mina empieza a flashear cosas de la guerra, porque el entorno es similar, entonces empieza a tener ataques y no puede trabajar en la mina, va a buscar una indemnización que el Estado le daba a los presos, a los que habían estado prisioneros de guerra, y le rechazan, le dicen, no te corresponde a vos la indemnización. Le dice, yo estuve 11 años preso. Y le dice, bueno, pero no te corresponde. Y ahí aparece su primera frustración. La primera ya la había tenido en relación a la
su
edad.
Esposa, claro.
Claro. La segunda aparece con el Estado.
El gobierno da una compensación a los soldados que han regresado, pero el número de años que indica no es correcto.
No me he podido equivocar. 11 años, 4 meses.
Según mis documentos, en la Unión Soviética se le condenó por robo y sabotaje y fue sentenciado a otros 5 años. No podemos considerarlo como cautiverio de guerra y por eso no tiene derecho a una compensación por ese tiempo.
Robamos un paquete de azúcar moreno de la cocina. Nos moríamos de hambre.
No lo dudo, señor Lubansky. Pero eso no cambia los hechos.
¿Sabe usted cuántos murieron de hambre? Cientos de miles. Vi cómo morían cientos de nosotros. Sabotaje, robo. Fue todo una farsa.
Señor Lubansky, yo no he hecho las reglas. No es el primero que se queja. ¿Debería usted alegrarse?
¿Alegrarme? ¿Yo debería alegrarme? ¿Sabe quién debería alegrarse? Usted, de que no pasara ni un solo día en Rusia. Y también puede alegrarse de que no le parta la cara.
Bueno, es difícil la adaptación a la sociedad, pero más difícil aún es la adaptación a su familia. El dolor con el que carga por haber sido un nazi derrotado, los años duros que vivió como prisionero, se suman a la frustración de no cuajar ni en la sociedad ni en la familia, y aparece la violencia en su máximo esplendor. Él empieza a tener reacciones violentas y empieza a demostrar su formación violenta también. No solamente se muestra la violencia de él hacia su familia, de la cual ya vamos a hablar, se muestra también la violencia del Estado con él, como por ejemplo en el caso que acabamos de describir, se muestra también la violencia del entrenador con sus jugadores, a quienes trata de educar con una dureza y reprimendas a veces excesivas. Se muestra también la violencia de los periodistas con el entrenador, al que le dicen cosas como, por ejemplo, que se vaya, y la gente con el entrenador, que le manda cartas diciéndole, si tiene dignidad, cómprese una cuerda y cuélguese, cosas del estilo. O sea, nos presentan a una sociedad violenta y una forma de relacionarse violenta en general. Cuando arranca el Mundial, Helmut, el ídolo de Matías, es suplente. Así que, ¿qué hace el pibe? Prende unas velas para que su ídolo sea titular. El padre, cuando ve esa escena, entra en cólera. ¿Cómo vas a usar la religión, le dice, para algo tan trivial? La religión es algo importante, y le da un sopapo. Para concluir con esta frase, que también será importante para el final de la película.
¿Paquillo?
No es un futbolista de pacotilla, es el mejor y yo...
¿Quieres callarte? Explícame cómo se te ocurre abusar así de la religión. Ve a casa a reflexionar sobre tus creencias.
Pero está...
Basta, vete a casa. Y no te pongas a llorar. Los niños alemanes no lloran.
Ahí está, ¿no? Los niños alemanes no lloran, le dice el padre nazi a su hijo. Ah, ahí Matías dice, no aguanto más, tiene 11 años Matías, pero no aguanto más. Agarro mis petates y me las tomo. Decide el niño irse ¿a dónde?
A la casa de Helmut.
A Suiza, donde está Helmut.
Ah, Suiza.
Claro, está en el Mundial. El verdadero referente paterno de él, ¿no? El patadura de Helmut, pero... El viejo lo encuentra cuando está camino a la estación y lo trae a la casa de un boleo y se produce la escena más violenta de la película, que es el padre dándole con el cinto al gurí, con el pantalón bajo. Es una escena tremendamente violenta, hasta que interviene la madre, que discute con él y lo frena. Él no sale de su enojo y aprovecha para presentarnos a su familia disfuncional.
Mira dónde les ha llevado tu educación. El mayor no se quita a los comunistas de la cabeza. La chica es una puta de los soldados y el pequeño quería fugarse a Suiza.
Pregúntate por qué se fugaba por ti.
Solo procuro inculcarle disciplina para que se...
Bueno, ahí está la perspectiva de él y esta es la perspectiva de la madre en relación a su familia.
Tus humores y de tus sentimientos. ¿Has tenido alguna palabra de reconocimiento para nosotros? Bruno gana unos marcos con su banda. Ingrid se desloma trabajando en el bar. Incluso el pequeño contribuye vendiendo cigarrillos. Eso en cuanto a la disciplina. Y te diré otra cosa, Richard. El que tiene menos disciplina de todos eres tú.
Ahí está un poco el contraste de un padre que viene de una sociedad nazi, que fue prisionero de guerra, a una Alemania que empieza a ser... de algún modo republicana, ¿no? Con todos los problemas de identidad que mencionábamos, pero también se da el contraste de esas dos formas de ver un mismo acontecimiento.
Sí, sí. Y los 11 años de distancia, de separación.
Totalmente. Bueno, ahí afloja un poco el padre e intenta reconciliarse con su familia, pero la embarra peor. El día del cumpleaños de la madre, les cocina unos conejos a los pibes y al más chico le regala una pelota. Ahí todos vemos y decimos, mirá, por fin se dio lo que estábamos esperando todos los televidentes. Está riquísimo, papá, le dice el niño. Quiero más conejo, le dice. El niño, un granjerito chico, ¿no? Que luego de comer sale a jugar, feliz con su pelota, y entre brinco y brinco, le pregunta a un vecino si ha visto a sus conejos. Y el vecino lo mira y se ríe. Entonces ya todos nos imaginamos lo que el niño va a descubrir cuando abre el tacho de basura, que son... las tripas del conejo y la piel de su propio conejo en la escena más vomitiva, ¿verdad? De la película, los conejitos criados por el niño rubio, alemán, dulce, tierno, horrible.
Se los comió el padre.
Entonces, claro, se los comió él mismo.
Sí, él mismo, pero digo, se los cocinó el padre.
Se los cocinó el padre. Entonces, bien padre que intentó reconciliarse, mal padre en la forma de encontrar esa reconciliación. A todo esto se está jugando el Mundial. Y el técnico alemán está siendo bombardeado por los periodistas porque Alemania ganó el primer partido contra Turquía, pero perdió el segundo con Hungría 8-3. A eso hay que sumarle que el hermano mayor, el comunista, se le enfrenta al padre. Y el padre, ¿qué hace? Lo sopapea. Y decide irse. ¿Y a dónde va? El hermano mayor, el comunista.
A la Unión Soviética.
No.
A Suiza.
No, tampoco. Mirá, escuchá, profe.
Me voy a Berlín. A Berlín Este.
¿A la zona del este?
Es la capital de la República Democrática Alemana. Todos son iguales allí. No hay ricos, ni pobres, ni desempleo. Y todos pueden expresarse libremente, hermanito.
No existe un lugar así.
Que sí. Y por lo que he oído, les vendrá bien un buen músico.
Bien, se va para Alemania, para la RDA, ¿no? Él le deja una carta a su hermano y le dice, mirá, dásela a papá y mamá, pero dentro de una semana así me das tiempo y no me encuentran. El punto de quiebre se produce cuando el padre empieza a darse cuenta que no es por el lado de la violencia. La madre le explica al hijo que el padre está muy afectado por la guerra y el padre empieza a ponerle palabras a su dolor, empieza a expresarse, a narrarle lo que vivió a su hijo. La escena en la que se muestra ese quiebre es cuando están hablando ellos dos en el bar, pero solos, creo que está la madre también. La radio está prendida, la radio diciendo, bueno, Alemania la que ganó, le ganó a Turquía y pasó a semifinales, y hablando del Mundial. Y el niño, que había estado durante toda la película tratando de averiguar cosas del Mundial, y el padre en un momento le compra una radio, bueno, está toda esa relación del niño buscando información para el Mundial. En ese momento, cuando el padre empieza a contarle lo que padeció en la guerra, el niño se levanta y apaga la radio. Y este es el diálogo que tienen el padre y el niño.
Yo perdí toda esperanza. Dejé de pensar en vosotros. Me limitaba a contar los inviernos y a pensar en comer.
Bien, pero esto es una película de fútbol, señor, y se está jugando una semifinal del mundo en paralelo. Este partido lo están narrando mientras muestran imágenes del niño jugando con sus amigos de defensa, que en algún momento de la película el padre le había dicho, vos sos defensa, no tenés que ser delantero como tu ídolo, sino que vos jugás mejor de defensa. Entonces muestran al niño también jugando defensa mientras relatan el partido que Alemania le gana a Austria por la semifinal del mundo, haciendo una suerte de caleidoscopio entre mira cómo el niño se reconcilia con su padre, mira cómo Alemania le gana la semifinal a Austria, mira cómo todo empieza a salir bien ahora. La final va a ser con Hungría, como dijimos al principio. Recordemos esto, si miramos ese partido con la mirada de hoy, no resulta para nada raro que Alemania le haya ganado a Hungría. Pero en ese momento Hungría era la mejor selección del mundo. Claro. Venía de ganarle a Uruguay, el campeón del mundo, en semifinales, en lo que se conoció como el partido de la historia.
La pelota en el bar.
La famosa pelota en el barro que nos deja fuera de la final. La semifinal en la que Hoover le hace un gol infarto. Y tiene un infarto, hace un gol infartado. Bueno, Hungría, además de ganarle a Uruguay, hacía 4 años que no perdía un partido. Y Alemania era un buen equipo, pero Hungría era Hungría, digamos, ¿no? Entonces, antes de la final le hacen una entrevista al técnico y le preguntan qué chance tiene Alemania. Y el técnico les dice, si el día está soleado, no tenemos chance. Pero si llueve, ahí puede ser que le ganemos a Hungría. ¿Por qué? Porque tenían sabían jugar en barro, pero además tenían los zapatos
Mirá.
Intercambiables que les permitían sacar una ventaja en el barro. Con esa perspectiva, ya dentro del vestuario, ya a punto de salir a la cancha, supuestamente esta es la charla técnica que dio el técnico alemán a sus jugadores antes de la final con Hungría.
Hungría es un equipo excepcional. Lleva 4 años sin perder. Aparte de Laurent, Coxis, Bosic y Puskas, tienen en el equipo jugadores que aún no saben lo que es perder con la selección. Pero eso no significa que sea imposible. Porque también hemos marcado 3 goles. Así que son vulnerables. Justo ahí. Por la izquierda. Bossi juega tan al ataque que deja huecos a su espalda. Y debemos aprovechar ese espacio. Hans, eso va especialmente por ti. Puska se ha recuperado. Jugará. Probablemente esté un poco débil, pero contemos con que luchará al máximo para derrotarnos. Werner Liebrich le marcará. Muchachos, si queremos ganar la final, tendremos que coger a Hungría por donde más le duele. Y no es Puskas. Es Hidekuti. Es el delantero centro, pero él mueve su centro del campo. Él es el que marca el juego y nosotros tenemos que aislarle. Horst, ese será tu cometido. Písale los talones y no te separes de él. Quiero que esta noche tenga pesadillas contigo. Tenemos una gran ventaja táctica, chicos. Conocemos los puntos fuertes de Hungría. Pero ellos no. No saben lo fuertes que somos. Los húngaros no saben que somos capaces de derrotarles.
El famoso scouting de 1954 que le termina dando ventaja, según el entrenador, a los alemanes. A la madrugada el padre levanta al niño de la cama, lo mete en el auto y lo lleva a Suiza a ver la final.
Mirá.
Como gesto último de reconciliación. La final es el único partido que en la película se representa y muestran, obviamente es una actuación, y ya nos metemos en esa final que, para felicidad de los alemanes, del guionista de la película y del propio Adi Dassler, llovía. Los goles en esa película los recrean tal cual fueron, son muy parecidos, el primero de Hungría de rebote, el segundo de Hungría, que es un error, el error más ridículo de la historia de las finales del mundo, en el que un zaguero alemán y el golero ahí se entorpecen tan ridículamente que ni siquiera la película logra ser lo suficientemente ridículo como fue en la realidad. Y a todo esto el niño y el padre no han llegado al estadio, están atravesando los Alpes suizos para llegar. Alemania descuenta con un gol inesperado, un centro rastrero y anticipo al arquero, y para sorpresa de propios y extraños, Alemania empata. Centro, cargan al arquero, el árbitro hace la vista gorda, la pelota queda viva y en el área, y gol. Alemán, 2-2 y al entretiempo. Bajo la lluvia llega Matías a la cancha, el niño, por fin, en el segundo tiempo. Pero no al estadio, a la cancha. En una situación poco usual, el niño entra a la cancha. La pelota se va afuera, a los pies de Matías, que en una escena más lenta que patada astronauta, extraordinariamente lenta, Matías levanta la pelota, levanta la cara, ve a su ídolo, el ídolo mira a Matías, dice en su rostro, estás acá, parece decir, de verdad, estoy soñando, tú, el niño que siempre creyó en mí, eres la cuota de fe que me faltaba en este mar de críticas para que yo pueda hacer un gol épico, dar vuelta al partido y salir campeón con Alemania. Yo interpreto eso de la cara.
¿Vos interpretás?
De Hans. Y no me van a creer, pero pasa efectivamente.
Entra eso. Y hace el gol.
Le da la pelota, Hans Rahn toma la pelota, engancha de derecha, remata de zurda contra el palo, Alemania campeón, Hans héroe y Matías feliz. Más feliz se va a poner Matías cuando encuentre el boleto de tren que le permite subirse con los jugadores, que era el boleto de tren que había perdido el periodista, pavote del periodista, que yo creo que es lo único que justifica su participación en la película, para que Matías se pueda subir al tren. Se sube al tren, Hans lo abraza, el padre habla con Hans, para que nos quedemos tranquilos de que entre el padre y la figura paterna que fue padre mientras la ausencia de Matías, está todo bien entre ellos, entonces también nos da como una sensación de tranquilidad, los dos pater familia no se van a pelear, nos quedamos felices, padre e hijo se van al asiento. Parece que todo termina bien, pero hay una carta que todavía hay que abrir, y es la carta del hijo que se fue a la RDA.
A la RDA, sí.
Matías le da la carta a su padre.
¿En el tren?
En el tren.
Y en dramático, ¿no?
En la escena final, se da entre los llantos del padre, que entiende que se ha ido su hijo mayor, se da este diálogo que le pone como un círculo a toda la película.
¿Qué pensarás de tu padre? Aquí llorando como un chiquillo.
¿Sabes? Yo pienso que los chicos alemanes pueden llorar.
Ahí está. Los chicos alemanes pueden llorar, que es lo que le había dicho el padre, que no pueden llorar, y que también es decir, como sociedad, permitamos no llorar, porque esto que nos ha pasado en la historia es para llorar, ¿no? Es como una frase muy de cierre global de toda la película.
¿Cómo se llama la película?
El Milagro de Berna.
El Milagro de Berna.
Sí, está en YouTube, la pueden encontrar muy fácil.
¿Es alemana?
Es alemana. Es muy linda la película. La verdad, entretenida, larga, casi 2 horas, pero es entretenida.
Muy interesante. Spoileaste un poco, pero...
Todo spoileé.
¿Te la contó?
Pero sí. Se puede ver igual.
Pero se puede ver, no, sí, no, hay pila de cosas que no conté.
Está buena, está buena, está interesante.